Hoy en la galería abrimos nuestro espacio sobre nuevas tecnologías a una problemática cada vez mayor que afecta a personas de todas las edades, aunque su efecto es más grave si cabe cuando hay menores implicados. Hablamos de la sextorsión o el chantaje que se realiza a personas de las que se han conseguido fotos íntimas con fines sexuales. Para hablar de este problema está con nosotros Jorge Flores, director de Pantallas Amigas. Gabón, Jorge.
Gabón.
Parece que están creciendo los casos de sextorsión, ¿no?
Sí, nos están llegando cada vez más, no solo lo que se pudiera adivinar a través o por medio de los medios de comunicación, sino que nosotros recibimos consultas, sobre todo online, y vemos que realmente está habiendo una prevalencia creciente importante.
¿Cómo se origina esta problemática?
Bueno, pues como bien presentabas, es alguien que somete, vamos a simplificar la terminología, chantaje, extorsión a otra persona porque posee de ella unas imágenes, vamos a decir, íntimas, ¿no? Puede ser un vídeo, puede ser una única foto y por lo general pueden pedir dinero, pero en otras ocasiones depende del tipo de relación y luego podemos entrar en ello. En otras ocasiones simplemente piden pues que retomar una relación o que le sigan mandando otro tipo de imágenes.
¿Y la sextorsión afecta tanto a mayores como a jóvenes, a menores? En los mayores muchas veces vemos que ocurre el caso que nos decías, ¿no? El tema de un chantaje económico, por decirlo de alguna manera. En el caso de los menores sí que está más enfocado hacia el sexo, ¿no?
Sí, en el caso de los menores, si es por parte de personas adultas hacia menores, pues es una de las técnicas que están, digamos, incluidas en lo que se conoce como grooming, ¿no? El grooming al final es el acoso sexual por parte de adultos a menores, ganándose la confianza. Y lo que pasa es que después de haberse ganado esa confianza, digamos que el depredador sexual intenta doblegar la voluntad de su víctima. Y para ello, una de las estrategias que suele usar normalmente es la sextorsión. Consigue esa pequeña imagen o ese pequeño descuido, esa pequeña bajada, digamos, en la guardia, ¿no? Y a partir de entonces chantajea a la víctima con que has mostrado esto, lo voy a enseñar a tus amistades, lo voy a publicar, lo voy a decir, y entonces a partir de ahí es ese acoso, vamos a decir, de tipo sexual que se produce de adultos a menores. Estamos viendo sextorsión entre menores de edad, por lo general donde ha habido de alguna manera algún tipo de relación, y es el caso típico de un chico que a su novia o exnovia le somete un chantaje porque en su momento se grabaron, ¿no? Pero estamos viendo también, y en este sentido quizás sea más abundante, los casos donde las víctimas son chicas adolescentes. Estamos viendo también, sin embargo, un creciente número de casos en personas adultas. Y en este sentido, los más afectados son las mujeres, en el caso de que más habitual, donde han tenido algún tipo de relación de, como podríamos llamar, cibersexo, es decir, bueno, intercambio sexual a través de la cámara web. Ese es el caso más común en ellas, mujeres que tuvieron una relación, lo hicieron y que ahora están en otra o lo dejaron y de repente viene aquel que estuvo, que fue realmente su pareja o simplemente otro que quería engañar y le reclama algo para no publicar esas fotos. Uh-huh. Y estamos viendo, y es un poco lo que motivaba nuestra última nota de prensa para alertar a la población, estamos viendo un caso creciente, quizás más de chicos, es decir, de hombres jóvenes y también hombres ya más maduros, que han salido de ligue por la web, a través de chats dotados con webcam, creyeron que habían encontrado a alguien que les correspondía, les incitó esa persona a desnudarse, incluso desnudándose previamente, y en esto hay un corte en la pantalla, les muestran el propio vídeo del otro que correspondió desnudándose a su vez, uh-huh, y les exigen una cantidad de dinero. Este es el caso que está creciendo y lo que nos obliga a pensar que está habiendo, vamos a decir, un crimen industrializado u organizado en este sentido. No son grandes cantidades, porque lo que se quiere es realmente el dinero, pero para que un joven de 22 años te dé 300, 400, 600 euros, bueno, pues es factible, ¿no?
Hablabas antes de relaciones entre el afectado y el delincuente, ¿no?
Relaciones que pueden, digamos, que puede haber sextorsión en el seno de una relación que puede haber sido afectiva y real, es decir, como decíamos, somos o hemos sido pareja y yo decido dejarte y tú para retenerme me, de alguna manera me obligas o me condicionas a que siga manteniendo la relación para que esas fotos no se vean. Eso ha sido tanto así que ya se han dado casos entre adolescentes que incluso en redes sociales han publicado vídeos íntimos como despecho porque su pareja les dejó, ¿no? De esto habría que hablar bastante. En otras ocasiones son relaciones que han surgido simplemente en la web y solo ha llegado a eso y que luego igualmente a romperse intentan un tipo de chantaje.
También tendríamos que hablar de sexting, que es otro problema en el que los menores se mandan de manera voluntaria imágenes de contenido sexual a través de móviles, a través de internet, y que está un poco unido, ¿no?, a todo.
Sí, el sexting, bueno, menores y no menores, ¿no? Hay que matizar un poco las consecuencias. Realmente el sexting es una práctica que podríamos llamar erótica o parte del juego amoroso o como se quiera, ¿no? O de, vamos a simplificar, de ligoteo, de seducción. Y eso en sí mismo, y mientras uno lo haga con su propio cuerpo y a quien mande la foto no le ofenda, pues bueno, no es algo que pueda ser penado, salvo que el propio cuerpo sea el de una persona menor de edad, y entonces estamos hablando de producción y distribución de pornografía infantil. Ahí sí ya tenemos un problema. Pero en el caso de que sea una persona adulta, y siempre que no se lo mande a un menor, porque ahí estaríamos hablando de corrupción de menores, el sexting es una práctica. Lo que pasa es que es una práctica de riesgo. ¿Por qué? Porque estás produciendo una imagen que puede ser usada para sextorsión u otro tipo de consecuencias negativas para la persona que la produce, ¿no?
Sí, te voy a hacer una pregunta porque hace un par de meses vimos en la Universidad de Deusto un caso de unas imágenes íntimas de algunos de los estudiantes que luego fueron compartidas en diferentes redes sociales. ¿Es tan normal que los jóvenes, que los menores tengan fotos de este tipo en sus teléfonos o en sus ordenadores?
Bueno, primero aclarar que parece ser que lo de la Universidad de Deusto finalmente fue un bulo que se corrió, que las fotos estaban sacadas de internet en general. Eso parece que fue así finalmente. En todo caso, sí que podemos afirmar que es demasiado común, más de lo que pensamos, que este tipo de imágenes comprometedoras e íntimas, propias o de personas cercanas, estén en los ordenadores o, lo que es peor, desde mi punto de vista, en los teléfonos móviles conectados a internet o smartphones, porque de alguna manera están más expuestas. Son prácticas que, por desgracia, se están trivializando, se están generalizando más de lo que pensamos. Hay ya estudios sobre eso que apuntan valores relevantes, ¿no? Podríamos hablar de una clase de secundaria, de último ciclo de secundaria, pues quizás el 15% lo haya practicado. Es decir, el 15% se está exponiendo a prácticas de riesgo, ¿eh? Cuento un caso, por ejemplo, de un colegio, en este caso era de América Latina, donde también se da en esas edades el chantaje emocional, ¿no? Y también la inexperiencia, donde se expandió una práctica que era un poquito una pruebita de amor. Es decir, tú y yo somos pareja adolescente y, hombre, si me quieres, si tanto me quieres y si confías en mí, mi amor, ¿por qué no me mandas esa fotografía o ese vídeo que yo te pido, ¿no? Que me gusta verte, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay mucho que trabajar.
¿Y el tema de los videochats también es algo tan común entre los menores?
No tanto. A ver, lo que está claro es que estamos viendo que cada vez es más fácil, disponemos de internet en más lugares, una internet de cierta calidad y económica, y además, en ese sentido, susceptible de transmitir vídeo con calidad y con frescura, ¿no? Eso hace que, y además las cámaras siempre están disponibles, porque ahora ya casi todo el mundo tiene un ordenador portátil dotado ya de una cámara web. Eso, digamos, que facilita el que el chat sea complementado con la imagen. La cuestión, y eso está bien, la cuestión es cuando evidentemente alguien muestra algo complicado a través de esa cámara sin darse cuenta de que el show que esté emitiendo puede ser grabado al otro lado y no empieza y termina cuando él lo decide, sino que puede grabarse, reproducirse y distribuirse.
Si se diese el caso de que no ocurriese ninguna extorsión, es decir, que ese material quedase en manos de terceras personas, también hay otro riesgo, que es el acoso escolar, ¿no? El ciberbullying, el que también se difunda esa información aunque no haya detrás ningún deseo de compensación económica o de otro tipo.
Claro, claro.
Es un problema.
Un poco la producción de una imagen propia de contenido sexual, vamos a decir, en el caso de que sea con el móvil y se transmita, es la práctica de sexting, pero bueno, en general la producción de ese tipo de imágenes nos expone a diferentes riesgos. Primero, de pornografía infantil, si nuestro cuerpo, el cuerpo que sale ahí y que es grabado, es de un menor de edad. Producción, distribución o tenencia, depende de lo que hagamos posteriormente con ella. Segundo, como hemos dicho, si esa mano, si esa imagen llega a manos inadecuadas o estaba en manos adecuadas, pero esa persona cambia y se vuelve una persona indeseable, podemos ser víctima de sextorsión. Tercero, si ve la luz, de alguna manera estamos perdiendo intimidad, el honor, la imagen, perdemos parte de ese derecho que nos asiste. Y por último, ocurre que cuando esas imágenes ven la luz, por desgracia, cuando el entorno cercano se entera, y si se entera uno, se entera todo el mundo, a veces es cruel y lo que hace es acosar a quien sale en esa imagen, ¿no? Hubo el caso de la política española, que bueno, se filtró una imagen suya y lo que de alguna manera muchos hicieron, alguien que en teoría era una víctima, fue victimizar, pues seguirla victimizando, ¿no? Uh-huh. Ese es el problema del linchamiento y de ciberbullying, que fue lo que pasó, yo creo, en el caso de Amanda Toz en gran medida.
Estamos hablando con Jorge Flores, director de Pantallas Amigas, y llegado a todo esto, Jorge, en el último extremo, ¿hay respaldo jurídico?
Bueno, sí, la ley ahí está y se aplica en todos los casos, dentro o fuera de Internet. Lo que pasa que, primero, hay mucha dificultad para perseguir este tipo de casos, por la gran prevalencia que se da, por la intensidad con que se pueden producir. Lo mismo que está prohibido robar coches y se siguen robando coches. Lo que pasa es que en esto hay una desproporción muy grande entre el aumento que está habiendo de las incidencias y, por otro lado, la capacidad de respuesta, en este caso era Ertzaintza o de otros cuerpos de seguridad o de policía, ¿no? Entonces, ahí ya hay un problema de persecución. Respecto a la ley, evidentemente está cubierto. Bueno, siempre va un poquito detrás de la realidad, pero hay en estos momentos una reforma del Código Penal pendiente de entrar en vigor que ya, vamos a decir, tipifica expresamente que la publicación de imágenes de contenido íntimo de alguien sin su consentimiento puede conllevar penas de cárcel, incluso aunque esa persona sea mayor de edad, incluso aunque esa persona haya consentido en la grabación, pero no en la difusión. Mm. Luego se van dando pasos, hay cobertura, pero lo que es difícil es llegar a, digamos, la acción previa, ¿no? La acción policial.
Esta semana hemos visto también un caso en Twitter y nos ha quedado claro que también puede ser delito compartir enlaces de webs o redes sociales donde aparezcan estas imágenes cuando hay menores implicados.
Claro, porque estamos haciendo de alguna manera distribución de pornografía infantil. Si yo señalo dónde puedes ver un vídeo donde hay un menor en actitud sexual explícita, pues bueno, estamos ayudando de alguna manera, ¿no? Independientemente también de que podamos estar atentando contra la intimidad de aquella otra persona. De alguna manera seríamos cómplices de quien lo grabó y lo difundió en un primer momento.
No, y realmente ocurrió. Surgió un tuit con unas imágenes en las que parece que había una menor. Mucha gente lo compartió y tuvo que ser la propia policía, a través de su Twitter, quien dijo que, atención, que compartir ese tipo de enlaces es delito, puede ser delito.
Eso es porque, bueno, de hecho lo es, ¿eh? Otra cosa es que puedan llegar a perseguirlo o que pueda contar la intención de quien lo hace, ¿no? Pero es que se han dado casos también de gente, de activistas en la red, que están persiguiendo focos de pornografía infantil y, hombre, con la mejor de las intenciones, hace una difusión pública de donde está para denunciar públicamente que eso existe. Pero a la vez que lo están denunciando, lo están promoviendo de alguna manera, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Ocurrió en el caso de Amanda Toz, que nosotros, desde Pantallas Amigas con la Asociación de Internautas, reclamamos a Google que retirara de su memoria caché unas imágenes donde todavía estaba Amanda Toz mostrando el torso descubierto, habiéndolo hecho, todos sabemos, cuando tenía 12 años y por lo tanto era menor de edad, y habiendo sido un caso tan significativo, ¿no? Lo hicimos días después para precisamente no llamar la atención sobre la todavía existencia de esas imágenes en la red.
Oye, consejos. Vamos a empezar por los menores y luego te voy a preguntar por los padres. Para los menores, o bueno, para cualquier persona que tenga ese tipo de imágenes, nos has prácticamente mostrado unas líneas antes, pero bueno, no está de más recordarlas.
Sí, para los menores entiendo como dos cosas fundamentales. Primero, nunca producir una imagen que a uno le pueda comprometer y desde luego tener muy presente lo que es la pornografía infantil y participar de ella. Aunque no estés implicado directamente, distribuirla, tienes una responsabilidad. No producir ese tipo de imágenes porque proteger una imagen digital, cuando está en un dispositivo conectado a internet es realmente difícil. Yo la llevo en el smartphone, creo que está solo ahí, pero se me puede perder, se me puede extraviar, me lo pueden, entre comillas, piratear. Uh-huh. Por lo tanto, hay una gran cantidad de fugas. Me puedo equivocar al mandar una foto o una imagen. Bueno, producir algo tan sensible es como llevar, vamos a decir, nitroglicerina en el bolsillo, ¿no? ¿Para qué la vas a llevar? Porque es algo muy sensible. Y, por supuesto, cuando pretendan ser... cuando alguien les chantajee, nunca hacer el chantaje porque ahí no hay salida. Cada vez vas a dar más poder al que te está chantajeando. Esto no es un secuestro donde tú me das el dinero y yo te doy el rehén. Yo hago lo que tú quieres y tú tienes lo que ya tenías más otra cosa más. Luego, siempre pedir ayuda porque no hay otra posibilidad. Respecto a los padres, poco pueden hacer porque al final, como solemos decir... Un menor siempre tiene a mano su cuerpo y un dispositivo para grabar y para distribuir. Yo creo que la labor más importante en este caso es, bueno, por supuesto, supervisar, ¿de acuerdo? Para chicos muy pequeños y chicas, evidentemente, por cuidadito a qué edad se les da un teléfono conectado a internet con todas sus funcionalidades. Y sobre todo... acercarse, a pesar de que hay que estar alerta, no en situación de emergencia, simplemente alerta respecto a esto, intentar no ponerse en el lado contrario de los chicos y las chicas en el ámbito de la tecnología. Porque si así fuera, nunca van a recurrir a nosotros para pedir ayuda. Si somos siempre los ogros que les limitamos y que les abroncamos y que además no queremos saber nada de eso y que, bueno, difícilmente va a ser que nos enteremos qué es lo que hacen para poder supervisar, uh-huh. no espiar, o que nos pidan ayuda en caso de problema. Yo creo que ese es el consejo fundamental, porque poquito más pueden hacer.
Pues Jorge Flores, director de Pantallas Amigas, gracias por estos consejos, gracias por vuestra labor de concienciación desde Pantallas Amigas y gracias por haber estado esta noche en Radio Euskadi. Gracias, Jorge.
A vosotros, gracias. Change